Estadística 1, clase 12. En la clase anterior revisamos el concepto de la regresión lineal simple. Sin embargo, la mayoría de los negocios, procesos, eventos, etcétera, a modelar, contienen una gran cantidad de variables que afectan a la variable de respuesta, por lo que hacer un modelo con una sola variable resultaría un error estándar considerable. En estos modelos, aparte de descubrir qué variables son importantes, vamos a ver una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta, entre las cuales se halla la multicolinealidad y el sobreajuste, que, de no controlarse, nos podrían llevar a un error de predicción exagerado. Regresión múltiple. En general, cuando tratamos de modelar un proceso, vamos a encontrar que existen múltiples variables que afectan su resultado. Un modelo de regresión lineal múltiple contendrá múltiples variables predictoras. Sin embargo, no todas las variables afectarán en igual medida al modelo. Un modelo múltiple es básicamente el resultado de varios modelos de regresión simple combinados, por lo que la fórmula general es la misma para cada una de las variables. En un modelo de regresión múltiple, Y es una función de dos o más variables predictoras. Cada una de estas variables en realidad van a ser pequeños modelos simples que van a aportar al modelo múltiple a través de sus propios coeficientes, el error estándar y las observaciones. Matemáticamente podemos definir estas relaciones a través de la siguiente fórmula. Notamos que las variables predictoras X se halla en mayúscula, indicando que estos representan una matriz, más específicamente, una matriz de dimensión n por p, donde n es el número de observaciones y p la cantidad de predictores del modelo. Los coeficientes, ahora llamados beta, están representados por un vector de longitud p. El error de cada regresión es también un vector de longitud n. Esto es un error por cada observación. La variable dependiente Y, en mayúscula, es también una matriz que representa la contribución de cada variable. En la siguiente figura se indica la fórmula general de regresión múltiple. Por último, también tenemos un vector epsilon, una matriz de dimensión P por 1, que representa el error, como explicamos en la clase anterior. Observemos los componentes de regresión múltiple. Funciones programáticas de regresión múltiple. La función LM, mencionada anteriormente, es la misma utilizada para modelos de regresión múltiple, pero en este caso vamos a incorporar más variables predictoras mediante los siguientes operadores. El símbolo más es una solicitud implícita de calcular un o unos coeficiente o coeficientes adicionales para más variables predictoras. Por ejemplo, en el dataset de housing, el valor de una propiedad está dado por el área de la propiedad, GSQFT, el vecindario, BORO, el año de construcción, year built, entre otras variables. En cuyo caso, el modelo sería creado así. Función LM de value per pie cuadrado, cómo se distribuye para las tres variables, year built, GSQFT y BORO, esto del data housing. Por otro lado, hay ocasiones donde nos interesa ver el efecto combinado de dos variables. Por ejemplo, en un modelo para predecir el riesgo de sufrir diabetes, se ha considerado como variable predictora el ejercicio que la persona realiza como mecanismo para reducir la cantidad de glucosa en la sangre. Pero el ejercicio por sí solo no es suficiente para predecir correctamente el riesgo, por lo que incorporamos una segunda variable, el índice de masa corporal, IMC o BMI en inglés. Entonces, el riesgo estará dado por la interacción de estas dos variables. El asterisco se utiliza para indicar todos los efectos e interacciones principales entre las variables a las que se une. Por ejemplo, el término ejercicio asterisco IMC se expandiría a los tres términos: ejercicio, índice de masa corporal, y ejercicio e índice de masa corporal. El símbolo dos puntos indica que se desea solo el efecto combinado de las variables. Por ejemplo, ejercicio dos puntos IMC representa solo el efecto combinado de estas variables y no el efecto de cada variable por separado. Predicción. Una vez establecido el modelo LM, podemos obtener predicciones para los valores observados y nuevos valores, para lo cual usaremos la función predict. La siguiente figura muestra la sintaxis de esta función. A continuación, se muestra la función de predicción. La función LM retorna un objeto del tipo LM, mismo que contiene una cantidad de elementos, como se muestra en la próxima figura. En este objeto será pasado como argumento a la función predict para la predicción. En la función predict debemos indicar cuáles son los valores de las variables predictoras para las cuales se debe realizar la predicción. Aquí se nos presenta dos casos. El primero es realizar una predicción de las mismas observaciones, y el segundo se trata de predecir nuevos valores o valores a futuro. En el primer caso, usaremos las mismas observaciones como valores de entrada para la predicción. Uno se podría preguntar, ¿a qué propósito sirve esto? La respuesta es simple. Es una forma rápida de evaluar la bondad del modelo. En el segundo caso, debemos ingresar un data frame en el argumento newData, cuyas columnas contengan los valores a predecir. Se expone las propiedades de objeto modelo. Adicionalmente, como hemos visto, las predicciones nunca serán exactas. Existe una cierta incertidumbre dentro del cual estimaremos que estará la predicción correcta. Otra vez, aquí tenemos dos opciones. El primer caso, se trata de predecir la respuesta para un valor medio. Nos interesa estimar la respuesta media o esperada cuando x1, x2 hasta xp-1 toma el valor dado. Notamos a esta respuesta media por la función e de y sub h. Por ejemplo, simplificando con un modelo de regresión simple, podemos tener algunas observaciones para el mismo valor de la variable predictora con distintos resultados de la variable respuesta. Esto nos dará un intervalo de confianza dentro del cual asumimos que se incluye el valor de la predicción. En el segundo caso, queremos predecir un resultado individual surgido a partir de la distribución de Y. Por supuesto, la gran mayoría de los resultados individuales se desvían de la respuesta media, y esto debe ser tomado en cuenta por el procedimiento para la predicción de la función YH nueva. Por lo tanto, un intervalo de predicción será generalmente mucho más amplio que un intervalo de confianza para el mismo valor. El argumento de interval permite seleccionar el caso mediante el valor de confidence o prediction, y se lo puede visualizar mediante las rectas punteadas en rojo. ¿Cuál deberíamos usar? En general, estamos interesados en predicciones individuales específicas, por lo que un intervalo de predicción sería más apropiado. El uso de un intervalo de confianza, cuando debería usar un intervalo de predicción, subestimará en gran medida la incertidumbre en un valor predicho dado. La imagen muestra los intervalos de confianza y predicción, el error estándar de la estimación. Dentro de la salida de la regresión, encontramos el término error estándar residual. Es una medida de la variabilidad de los residuos de un modelo lineal. A continuación, se indica el error estándar de los residuos. Este estadístico sirve para comparar qué tan bueno es este modelo, pero no sabemos ¿contra qué debemos comparar? Para cada modelo, estimaremos la suma de cuadrados de los residuos. Esto estaría dado por la siguiente fórmula. Fórmula de la suma de cuadrado de los residuos. Entonces, usamos las sumas de cuadrados para calcular el ajuste del modelo más básico, que contiene un solo parámetro que ajusta a todas las observaciones. Es decir, elegimos el valor de mu tal que minimice la suma de cuadrados con respecto a la media, y esta es calculada sin tener en cuenta para nada los valores de las covariables x1, x2 hasta xp-1. En otras palabras, el modelo más básico solo toma en cuenta el intercept y no las variables, y la resta de los dos valores indicará qué tan bueno es el modelo con respecto a la media, como se muestra en la siguiente figura, donde SSTO es la suma de cuadrados totales, SSRES es la suma de los cuadrados de los residuos. El siguiente gráfico clarifica estos conceptos. Básicamente, si el modelo lineal es razonablemente bueno, ajustará a los datos significativamente mejor que el modelo básico. El problema de la multicolinealidad. Además del tema relacionado con los valores atípicos, existen dos problemas que pueden afectar el rendimiento del modelo. Sobreajuste. El sobreajuste es un error de modelado que ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a las observaciones. El sobreajuste del modelo generalmente toma la forma de hacer un modelo demasiado complejo para explicar los datos observados, pero tiene una mala predicción sobre valores no observados o futuros. Como consecuencia, existirá un sobreajuste entre el modelo y la muestra, cuando lo que se busca es un modelo que, si bien ha sido entrenado con una muestra específica, nos dé una buena predicción sobre valores no contenidos en la muestra. La siguiente figura explica el concepto de comparación de modelos normal A y sobreajustado B. Algunos factores que contribuyen al sobreajuste son: la cantidad de variables incorporadas al modelo es alta. La muestra es demasiado pequeña y no contiene posibles valores futuros. El dato de la muestra contiene información aleatoria que sobre la cual se entrena el modelo. De existir sobreajuste, podemos utilizar el mecanismo de validación cruzada, herramienta que sirve para limitar la data de entrenamiento. Si se limita la data de entrenamiento, mal puede el modelo ajustarse a datos que no figuran en un subset de entrenamiento. Multicolinealidad. Este problema surge cuando una de las variables independientes están relacionadas entre sí. Esta situación contraviene una de las condiciones de la regresión múltiple, que es que las variables predictoras son independientes entre sí. Esto produce la incapacidad de separar los efectos individuales de cada variable independiente sobre Y. Ante la presencia de la multicolinealidad, es imposible desenmarañar los efectos de cada X. Detección de la multicolinealidad con la función BIF. BIF es un diagnóstico simple conocido como factor de inflación de varianza. Hay varios paquetes que disponen de la función. El más común es HH, el cual calcula el BIF para cada predictor y lo compara con el resto. El R2 de cada predictor se compara con los predictores restantes y por lo tanto determina si la presencia del predictor I en el modelo es redundante. Los valores calculados del BIF superiores a 5 se consideran sospechosos y valores sobre 10 son evidencia de multicolinealidad. Comparación de modelos. En esta sección daremos algunas de las mejores prácticas para el desarrollo de modelos. Es importante entender que el desarrollo de un modelo de predicción es un proceso iterativo, en el cual el analista prueba las distintas combinaciones de variables predictoras, valida las métricas de bondad del modelo, realiza correcciones y vuelve a iniciar el ciclo. La selección correcta de variables basados en la correlación, incluir variables con baja correlación, solo aumentará el error. Por otro lado, es importante validar la linealidad de la relación, para lo cual la visualización mediante diagramas de caja y dispersión son las herramientas principales. Evaluar la métrica de R2 ajustado, que es el principal indicador de la calidad del modelo de regresión múltiple, cuyo propósito es obtener el mejor modelo con la menor cantidad de variables. Esto es fácil de deducir en base a su fórmula de cálculo, que incluye el valor K, que representa la cantidad de variables del modelo, tal como se muestra a continuación. Más aún, al aumentar la cantidad de variables, es posible que el modelo sea afectado por la multicolinealidad. Las pruebas de BIF y correlación ayudan al analista a corregir el problema encontrando el subconjunto de variables correctas. La siguiente figura muestra las observaciones de dos modelos de regresión múltiple. Note cómo el modelo que obtiene R2 es igual a 0.81 se ajusta mejor a las observaciones que aquella que obtiene un R2 0.45. Por último, es importante validar si el modelo resultante puede contener un sobreajuste. Esto lo haremos mediante mecanismos de validación cruzada, los cuales ayudará a crear un modelo más equilibrado en cuanto a la predicción de observaciones versus valores nuevos. Veamos un ejemplo completo. Comenzamos con la carga del dataset housing. La variable dependiente es VALXSQFT. Las siguientes variables parecen ser de interés: la variable 3, la 5 hasta la 12. Obtenemos la correlación. Creamos unas funciones para visualizar la correlación. Visualizando, obtenemos el triángulo superior. Transponemos esta matriz con la función MELT. Creamos un mapa de calor. ¿Qué observamos en este gráfico? Vemos que las variables que mayor correlación tienen con la respuesta son GLN COMEX, SQFT, X, SQFT, Full Value y NetIlCom. Y las variables de menor importancia serían T-Units y GSQFT. Para la selección, debemos también validar que las variables predictoras no estén correlacionadas entre sí. Creamos el modelo. Veremos esto en los siguientes módulos. Boro es una variable categórica. Analizando los residuos, analizamos los coeficientes, analizamos los intervalos de confianza y también la multicolinealidad. Para ello, obtenemos los valores para T-Units y GSQFT. Concluimos que T-Units y GSQFT tienen multicolinealidad.